Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla su amiga de siempre, Norma Miranda.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y hoy, amigos, vamos a hablar de un tema que realmente son víctimas muchas personas en la isla. Se trata de los ciudadanos que están apresados en un limbo legal, Luis Felipe. Hoy vamos a conocer algunos casos de estas situaciones que no solo tienen los opositores dentro de la isla, sino ciudadanos en la isla. Porque el término provisional, según parece, prisión provisional, se usa como una prisión indefinida. Y para ello tenemos aquí, en este momento, para ayudarnos a entender este tema, a la jurista Larixa Diversen, directora de Cubales. Bienvenido a Contacto Cuba, ¿cómo estás?
Bien, un saludo a todos los oyentes de Contacto Cuba.
Y por el otro lado tenemos al señor José Antonio Cire Ramallo. Es el esposo de una de las señoras que vamos a hablar en el día de hoy, de Juliet Michelena. Bienvenido aquí a Contacto Cuba.
Bien, gracias por haberme invitado.
Sí, Cire, quisiéramos que nos contara qué ha pasado con el caso de Juliet y la situación actual que tiene.
Bien, Juliet fue arrestada el día 7 de abril. Ya se cumple el día este próximo 7, es decir, el domingo. 5 meses de injusta encarcelación. Ella está acusada de atentado con respecto a una persona a la cual nunca tuvo contacto. Eso es una justificación para poderla tener presa. En la actualidad ella está siendo atendida por el abogado Manuel Palmero Pérez, donde estuvo hoy en el bufete, que dice que le puso un nuevo cambio de medida. Se personó. Dice que el expediente lo volvieron a subir para Fiscalía General en consulta. Ya esto ocurrió otra vez. Mientras que ese expediente esté en consulta, el abogado no puede hacer trámite ninguno porque no está el acceso del abogado ni de ninguna representación que pongamos legal para poder consultar el expediente. Sí. Esto dificulta lo que es el proceso de Juliet Michelena, que fue arrestada el día 7, como dije, 7 de abril, violentamente en su casa, donde fue torturada en el trayecto por parte de la policía. Trataron de fracturarle los dedos para que no escribiera más, ya que ella es reportera y escribe aquí en la red cubana de comunicadores comunitarios. Sucede es que después de su arresto ella estuvo en un lugar llamado el Vivac, donde estuvo secuestrada por largo tiempo, sí, más de 3 días. Cuando logramos saber dónde estaba secuestrada, una fuente que nos dio la información, que logramos ir al lugar, ella estaba con toda su ropa ripiada, prácticamente casi desnuda, sin haber ingerido nada, sin atención ninguna. Ella la tenían aislada en ese lugar. Estando en ese lugar...
Un segundo, José Antonio. Ahora yo quisiera un momento hablar una cuestión con Larixa Diversen. Buenas tardes, Larixa. Un abrazo para ti y felicitaciones por el trabajo que haces. Larixa, no es la primera vez, desgraciadamente, que sucede esto con un opositor pacífico. Este limbo legal en que los ubican, hay mano militar, pero también parece que hubiera como un resquicio entre la legalidad que permite esta prolongada etapa, esta prolongada espera entre lo que los reos están pendientes y su momento final de la sanción. ¿Es esa la percepción que tienes tú como jurista también?
Bueno, sí. En un primer punto hay que aclarar que la fase de instrucción en Cuba tiene determinados términos para poder realizar las investigaciones preliminares y que la fiscalía pueda realizar sus conclusiones provisionales también, como se llama, que es lo que popularmente en Cuba se conoce como la petición fiscal. Entre los dos momentos que mencionaba, es decir, el proceso investigativo y la petición fiscal, según la ley de procedimiento, da un término de 60 días, que es aproximadamente 2 meses. Y luego, si todavía no se han concluido, si se pueden prorrogar por hasta 6 meses. Luego de esto, si las investigaciones aún no están completas, pues el jefe provincial del Ministerio del Interior o el fiscal jefe provincial pueden conceder un nuevo término para la conclusión del expediente de fase preparatoria. Y en ese caso la ley sí no especifica ningún término preciso, así que lo mismo puede ser que esté en tramitación un año, dos años, cinco años. En el caso de los disidentes es bastante complicado, porque además el órgano de instrucción en muchos casos es la seguridad del Estado. Y como escuché a José Antonio hablar sobre que todavía el abogado no podía acceder al expediente de fase preparatoria, también la ley prevé de que los acusados y sus abogados no tendrán acceso a las actuaciones correspondientes a la fase preparatoria oral mientras éstas se estén practicando por razones de seguridad estatal. Ya, y hasta que no hay una petición fiscal, hasta que el tribunal no acepte esa causa, como completa la, hecha las investigaciones, el abogado, es decir, el acusado a través de su abogado, no puede ver cuáles son los cargos en su contra. Eso es una violación grave de las garantías del debido proceso.
Ah, gracias. Ahora volvemos a José Antonio. José Antonio, las condiciones en que has visto a Juliet en la última visita, ¿cuándo fue esta última visita? ¿Dónde se encuentra? Para ir relocalizando un poco a los oyentes, ya que este caso lo tratamos aquí en Contacto Cuba anteriormente. ¿Dónde está ella ahora? ¿Y cuáles son las últimas noticias?
Desde el 2 de mayo ella la llevaron para la prisión de mujeres, prisión occidental de mujeres, Guadao. Las condiciones del lugar no son buenas, son pésimas. Quiero decirle que ella no va al comedor a comer, es decir, que ella come solamente de lo que nosotros le llevamos, ni acepta en su condición, es decir, atención médica de ningún tipo. Estando de adentro ha estado enferma, le dio asma, que desde niña nunca le había dado asma. De hecho, yo no sabía personalmente que ella tenía esa enfermedad de asma. Le han salido, es decir, granos en las axilas debido a los calores, los sudores y demás cosas que hay. Y ha tenido ciertos careos fuertes con militares del lugar porque son muy represivos con respecto a las reas del lugar. Y a veces le han ofendido en su integridad física, es decir, palabras obscenas y cosas así. Y ella no acepta esas cosas y han querido castigarla, lo cual no han logrado porque allá adentro aún tienen temor la visita que nosotros hagamos noticias, esas cosas. Con respecto a la última visita, ella tiene visita semanalmente, como está reglamentado. Voy a la visita, sí, los familiares van a la visita los martes. Este último martes que la vi un poco, aunque con su moral muy alta, un poco angustiada por la espera, la larga espera que cometía en el lugar. Y las condiciones que ahí adentro son muy incómodas, muy difícil. La situación de ahí de las presas, ella no está en un lugar aislado, ella está junta con presas comunes, es decir, con presas que aún algunas de ellas están sancionadas.
Sí,
muchas de ellas delitos graves.
Quería preguntar eso. Hubo una campaña mundial de 30 días por la libertad de la liberación de ella, hecha por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. ¿De alguna manera hubo alguna respuesta del gobierno cuando se hizo esta actividad o todo se mantuvo en silencio? ¿No hubo ninguna discusión de este tema con ella?
No, con ella no hubo discusión de ningún tipo.
Ya, ni han dado respuesta. Interesante.
Sí, ahora con Larissa. Larissa, un reporte de prensa de los días posteriores a la detención de Juliet dice que cuando la fueron a detener los patrulleros de la policía, dice así textualmente: como no tenían orden de detención, ella se negó a ir, alegando que esto estaba escrito en las leyes y demás que están establecidas. Ella trata de hacer valer un derecho y por ese derecho está presa también. ¿Puedes comentarnos algo acerca de esto?
Bueno, lo primero es que en la ley de procedimiento penal está ausente la orden de detención, es decir, no hay la posibilidad de que un juez emita un mandamiento para que una persona sea detenida. Por tanto, las autoridades tienen luz verde para detener a la persona que ellos consideren, en este caso, como son los disidentes, pues lo hacen sin ningún tipo de autorización de un juez que nos pueda proteger en nuestros derechos. Eso es lo primero. Y amparados en que la ley no dice lo que tiene que decir, pues ellos actúan con total impunidad y violan los estándares internacionales para la detención de una persona. y también escuché que el esposo de Michelle, ¿cómo se llama la muchacha?
Juliet Michelena.
El esposo de Juliet estaba alegando que está recibiendo maltratos, que fue maltratada a la hora de detención, y fue una detención, un supuesto arbitraria, porque Cuba es firmante de la Declaración Universal y también firmó los pactos, aunque no los ha ratificado, pues tiene el compromiso de hacer cumplirlos dentro del país. Porque cuando uno firma es porque tiene el compromiso de hacer cumplir, aunque todavía no hayan llegado a los acuerdos de ratificación. Por tanto, estamos en un supuesto completamente de violación de los derechos humanos.
Muchas gracias.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/Martí Noticias.
Amigos, recuerden que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí y somos sus habituales comentaristas de siempre, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas. Hoy, sobre el caso de Juliet Michelena Díaz, quien va a cumplir 5 meses de encarcelamiento por una detención arbitraria. Estamos con su esposo, José Antonio Ramallo, y con la abogada independiente Larixa Diversén Cámara. Larixa, para continuar ahí sobre el aspecto de la legalidad y que tiene también que ver con la detención de Juliet, los muchos opositores, activistas de derechos humanos, alegan esto que ya tú aclarabas sobre la detención. En el caso de los registros domiciliarios también se presentan sin la debida orden de registro. Ahora, ¿cuál sería la recomendación en las detenciones? ¿Qué hace un activista de derechos humanos o qué hace un ciudadano normal ante una orden de detención? ¿Reclamar esto que no existe en la ley de procedimiento penal o acatar la orden de la autoridad?
Bueno, en un principio, lo que estarían ante un supuesto de detención arbitraria. Pero hay que recordar que dentro de Cuba no hay un órgano independiente de protección de los derechos humanos de los ciudadanos. La única posibilidad que hay es la de establecer el recurso de queja y petición, los escritos que hacemos ante los organismos estatales, en este caso sería la Fiscalía, presentar una queja formal. Sabemos que si nos negamos, pues vamos a ser conducidos violentamente, como sucede. La recomendación es que doy que la persona que sea detenida en esas condiciones, a través de sus familiares, a través de los amigos, a través de un abogado, o como nosotros que somos abogados independientes y podemos asesorarlo en ese sentido, presente su respectiva queja ante las instituciones nacionales, en este caso la Fiscalía, y luego de ello presente una denuncia formal, no una publicación en Internet, una denuncia formal ante el relator, ante el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Esa es la recomendación que le doy.
Larixa, a mí me gustaría que el señor José Antonio, que está aquí en la línea, se pudiera comunicar contigo y te hiciera cualquier tipo de pregunta que él quisiera hacer y de la forma en que quizás tú puedas ayudarlo en este momento de su caso. Adelante, José Antonio, ahí le puede preguntar a la doctora lo que usted quiera.
Bueno, Larixa, realmente quisiera preguntarle acerca, porque la situación de mi esposa es incómoda. Con respecto a eso, su expediente es la segunda vez que la suben para Fiscalía General en consulta. Con respecto a eso, mientras que esté allí, según me estaba comentando hoy el abogado, puede demorarse tiempo indefinido con respecto a hasta que ellos deciden que deben estar consultando el expediente. ¿Qué hacer con respecto a eso para que se pueda acceder, es decir, que el caso se agilice?
Bueno, mira, José Antonio, creo que yo atendí a tu esposa y a ti acá en mi casa. Recuerdo perfectamente a los dos y sé cuál era. Ustedes tienen una situación de represión desde hace bastante tiempo. yo te pido de favor que pases por acá y te demos las recomendaciones con todas las cosas que tienes que hacer personalmente, porque por aquí tomaría muchísimo más tiempo, pero ya con todo lo que hemos hablado por acá por radio, ya yo he podido escuchar que hay violaciones de las garantías de debido proceso, hay torturas, malos tratos, y están todos los supuestos dados para hacer la queja a nivel nacional y también a nivel internacional.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio, por habernos explicado la situación de Juliet Michelena. Y hasta la próxima. Doctora, antes que usted se vaya, nosotros queríamos comentar algo. ¿Hay otros casos que están en esta misma situación que la señorita Michelena?
Sí, cómo no.
¿Cuáles?
El de Sonia Garrón, que tiene petición fiscal, lleva mucho tiempo indefinido. Sonia lleva más de 2 años, creo que 2 años, no estoy bien segura, pero sé que Sonia Garro lleva muchísimo tiempo en ese proceso y estuvo en la situación que está Juliet aproximadamente 1 año y tanto, a pesar de que era muy fácil la investigación y los hechos estaban ya ahí, lo que ellos estaban buscando, evidencias, inventando mentiras, buscando testigos, y eso es una cosa que sucede bastante acá en el proceso judicial, porque los tribunales no son independientes y las autoridades, cuando quieren incriminar a una persona, principalmente los disidentes, buscan evidencias falsas, principalmente testificales, que puedan acreditar la versión y poder garantizar que esa persona sea encarcelada, como está sucediendo ahora con ese caso. Hasta ahora son los casos que conozco, los otros he mencionado algunos, pero no tengo la confirmación que aún estén privados de libertad. Creo que hay una dama de blanco y de Gallardo que también fue detenida. Y bueno, posiblemente le suceda lo mismo, lo que no lleva todavía, no cumplió el tiempo de los 6 meses de tramitación de un expediente de fase preparatoria, que dijimos que eran 60 días, que son aproximadamente 2 meses, pero ellos pueden extenderlo hasta 6. Entonces, eso es muy común, no solo con los disidentes, también es común con las personas que, bueno, aparentemente no tienen motivaciones políticas, es un actor común de las autoridades y cada día se está agravando.
Sí, Larisa, en algún momento tú hablabas con Norma Miranda acerca de Rolando Reyes Rabanal.
Sí, cómo no. Rolando Reyes Rabanal, tengo conocimiento que estuvo en huelga de hambre. Tenemos acá, nos hizo llegar a través de una tercera persona un documento que las autoridades dicen que lo están procesando por desobediencia y algo parecido. Estuvo en huelga de hambre, creo que ya la levantó, pero no tengo concretamente el tiempo de detención, pero es uno también de los disidentes que está ahora siendo procesado. También hay otros disidentes que ahora mismo, porque hay alguien que dijo que ellos pusieron carteles, está también detenido, como es el caso de René Rouco Machín, que es un activista de acá del municipio de Arroyo Naranjo, que también está procesado, está en el VIVAC actualmente, e incluso ha sido maltratado dentro de la prisión. Otro activista, Manuel Guerra, me envió un mensaje que lo acababan de detener, que lo avisara. Y entonces, en estos precisos momentos, las autoridades están utilizando el procedimiento judicial para poder encarcelar a varios activistas de derechos humanos.
Bueno, pues gracias. Sí, gracias, Larisa Diversen Cámara, una periodista independiente, una jurista independiente también, y que de algún modo trata de canalizar estos problemas que tiene la sociedad cubana y todavía esas grietas que hay en el acto jurídico cubano. Gracias por tu participación en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Continuamos aquí, amigos, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, hablando de la situación de las prisiones en Cuba y específicamente de aquellas prisiones donde las personas están en un limbo legal, personas que están presas y no se decide su situación solamente a través de la voluntad del gobierno. Y para ello vamos a hablar directamente con Marta Beatriz Roque, destacada opositora y líder de la Red de Comunicadores Comunitarios. Bienvenido a Contacto Cuba. ¿Cómo está, Martica?
Un gusto enorme estar con ustedes en este programa.
Bien, estamos aquí Luis Felipe y yo, y quisiéramos que nos dieran una valoración de esta situación de que las personas estén en un limbo legal, y en especial este caso que está tan cerca de ti como es el de Juliet Michelena.
Sí, parece que mantener a la gente en un limbo legal le ha dado resultados al gobierno. Además de eso, se hace de oídos sordos. Hay que recordar que los 12 miembros del grupo de los 75 que quedamos en Cuba estamos en un limbo legal. No tenemos ningún documento y, sin embargo, no podemos ni salir del país ni nada, ni se sabe cuál es nuestra situación. Esto parece que le ha dado algún resultado, porque tenemos el caso de Juliet y el caso de Sonia Garro. que también está presa y no se resuelve su problema ni se resuelve su juicio. En el caso específico de Yurie, ella desconoce hasta la persona que la acusa, o sea que ha sido todo provocado por la seguridad del Estado para poderla un poco que sancionar por su actividad dentro de la red cubana y por haber denunciado a la luz pública lo que sucedió con unos policías y unos perros que atacaron a los ciudadanos en un parque en La Habana Vieja. Creo que esto es el costo que ha tenido que pagar por haber dado esa noticia. Y como tú ves, nadie sabe nada. El abogado no sabe nada, la fiscalía no sabe nada. Aquí se le ha escrito a todo el mundo y no hay una respuesta para ninguna de las cosas que hemos planteado. Porque el gobierno se caracteriza por eso, no responde. Es un régimen que es irrespetuoso con los opositores, nos multiplica por cero y sencillamente no nos contesta ni tan siquiera las quejas que hacemos.
Marta, en el caso de Juliet, ella trataba de ejercer un derecho y nos referimos a la manera en que también usted lo ha documentado, que ella se negó al arresto porque estas personas, estos policías, no traían una orden de detención que no está estipulado dentro de la ley de procedimiento penal, pero sí lo tienen muy vivo y muy activo los opositores dentro de la isla a negarse a aquellas acciones que consideran ilegales. ¿Esto puede haber pesado en el caso de Yulia Michelena?
Sí, a ella la fueron a buscar en dos ocasiones, en ninguna de las dos ocasiones llevaron este documento. En primer lugar dijeron que estaba acusada de amenazas y ella, bueno, planteó que era imposible porque ella no había visto físicamente a esa mujer. Y después llevaron este documento de amenazas al tribunal y el tribunal dijo que no se sustentaba, que tenían que cambiar la acusación o el delito y lo pasaron para el de atentado. Indiscutiblemente, todo el mundo sabe que el jefe del sector de donde vive Yurie, que también había sido acusado por ella porque le había pegado a una señora en estado de gestación, pues llevó a Yurie con la bota puesta sobre la cabeza y Yurie tirada en un jeep y que así la trasladaron, y le puso la bota sobre la cabeza y la llevó así hasta la estación de policía de San Miguel del Padrón y trataba de fracturarle los dedos de la mano derecha diciéndole que para que no escribiera más. Esto hizo que Yurie tuviera los brazos pues inflamados y las manos durante muchísimos días después de su arresto.
Marta, esta situación de restricción de libertad personal a expensa de lo que desee el Estado, ¿crees tú que es una especie de tortura psicológica que se está llevando sobre la disidencia en Cuba?
Sí, correcto. Esta y otras especies de tortura, como tú dices. Porque, por ejemplo, el hecho de que a Jorge Luis García Pérez Antunes le hayan quitado todas sus pertenencias cuando vino a los Estados Unidos y le han quitado incluso el televisor, se lleva hasta las servilletas sanitarias de la mujer, y ahora le quitaran a la mujer 78 kilogramos de peso cuando volvió a entrar en Cuba, que a Berta Soler le hayan quitado los juguetes de los niños de las damas de blanco para los reyes de este año. Bueno, pues eso implica que ellos hacen esto sencillamente para decir, se puede pasar esto y a nosotros no nos pasa nada.
Así es. Gracias, Marta Beatriz Roque Cabello, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Hemos estado con ustedes en Contacto Cuba,
Luis Felipe Rojas
y Norma Miranda. En la producción, Berta Raval. Técnico de sonido, Osmar Martínez. Mañana, amigos, los esperamos a la misma hora, aquí sus amigos de siempre.